Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga, hoy 1 de diciembre, primer domingo de Adviento. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el comentario del Evangelio de Pío Santos Gullón.
Arranca un nuevo año litúrgico. Dejamos a Lucas, que nos sirvió de guía al curso pasado a los seguidores de Jesús. Él nos presentó a Jesús como la imagen viva del Padre misericordioso. Hoy iniciamos un nuevo ciclo, el A, de la mano del evangelista Mateo. Nos sentimos comunidades creyentes en Jesús de Nazaret, hermanas y continuadoras de aquellas que vivieron por los años 80 en la región de Antioquía. El Evangelio de Mateo nos transmite su experiencia de fe en Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. El pasaje que hoy proclamamos es una pequeña parte del último de los 5 discursos en que el Mateo estructura su Evangelio. El discurso del monte, los capítulos 5 al 7, la proclamación del reino, el capítulo 10, el discurso en parábolas, el capítulo 13... el sermón de la comunidad, el capítulo 18, y el que nos ocupa, el discurso escatológico de los últimos capítulos 24 y 25. Inmediatamente antes del relato de la pasión, muerte y resurrección, Mateo nos habla de cómo y el cuándo del fin, que, como los otros dos evangelios sinópticos, lo ligan a la caída del templo. Hace 2 domingos proclamábamos el paralelo de Lucas. El momento es incierto, pero tendrá lugar dentro de la normalidad, aunque inesperadamente. Por lo tanto, no cabe más que la vigilancia y el estar siempre preparados. Estar preparados viene a significar estar en permanente conversión, repite con insistencia el Señor. Necesitamos convertirnos a la caridad, al amor. Así lo expresa la doctrina social de la Iglesia. Solo la caridad puede cambiar completamente al hombre. Un cambio así no significa anular la dimensión terrena en una espiritualidad desencarnada. La caridad, puntualiza la Centesimus Annus de San Juan Pablo II, representa el mayor mandamiento social. Respeta al otro y sus derechos. Exige la práctica de la justicia. Y así estaremos vigilantes y siempre preparados.
Escuchábamos el comentario del Evangelio que nos ha hecho nuestro compañero Pío Santos Gullón y a continuación continuamos con el repaso de la actualidad diocesana. El pasado domingo 24 de noviembre, Solemnidad de Cristo Rey, era un día muy especial para la ciudad de La Bañeza, ya que tenía a lo largo del día diversos actos en el Teatro Municipal de La Bañeza con motivo de la declaración de venerable del siervo de Dios Ángel Riesco Carbajo, obispo y fundador del Instituto Secular Misioneras Apostólicas de la Caridad. Un encuentro, una jornada que comenzaba a partir de las 10 de la mañana en la que se recibía a los asistentes y seguidamente se daba comienzo con unas palabras de salud y bienvenida por parte de la directora general del Instituto de las Misioneras Apostólicas de la Caridad, Emilia Estevez, con quien hablábamos en el programa anterior. También nuestro administrador diocesano, don José Luis Castro, inauguraba solemnemente estos actos destacando esa labor y esa tarea que desempeñó don Ángel durante tantos años en nuestra diócesis y en las otras diócesis en las que también fue obispo. Recordamos también que la primera ponencia, la postuladora, María Victoria Hernández Rodríguez, postuladora, como decimos, de la causa de beatificación y canonización de don Ángel, daba una ponencia titulada La fama de santidad, punto de partida y de llegada en el reconocimiento de las virtudes heroicas de don Ángel. Queremos recordar también que ella misma ha publicado un libro que se llama Estampa de un pastor, don Ángel Riesco Carbajo, que las misioneras apostólicas de la Caridad obsequiaban a todas las personas que participaron en estas jornadas, en la que cuenta la vida de este sacerdote con fama de santidad de nuestra diócesis de Astorga. Una segunda conferencia a cargo de don Ramón Fita Revert, canónigo de la Catedral de Valencia, también colaborador en la causa de don Ángel, bajo el título La Santidad, tema de estudio histórico, fue la segunda conferencia de este día. Estas dos conferencias se encuadraban en un título general que les explica, que es la voz de la Iglesia en la causa del venerable Ángel Riesco. Ya para finalizar la mañana, nuestro sacerdote diocesano, Monseñor Marcos Lobato Martínez, prelado de honor de su santidad, con el título Celebración gozosa y agradecida por el reconocimiento de las virtudes heroicas del venerable Ángel Riesco, destacando la firmeza y la fortaleza de don Ángel, hablando de su heroísmo escondido y silencioso, ya que nunca se presentaba como víctima. Nada turbó su humildad. Es sin duda, definía don Marcos Lobato, doctor de la Facultad de la Sonrisa, además de un místico obsesionado con el amor a la Virgen y a San José.
Bueno, la vida de don Ángel se entiende según una vida de humildad, que fue la virtud que a mi juicio hizo con ella, ante las dificultades que tuvo que sufrir, un gesto y una actitud de vivencia heroica de las virtudes, particularmente de la humildad.
Por la tarde, tiempo también para una actuación folclórica al cargo de la Rueca de San Pedro de Zeque, y a la última de las conferencias fue pronunciada por don Pedro Rodríguez Ramos, asesor del Instituto Secular Misioneras Apostólicas de la Caridad, bajo el título Don Ángel, fundador, el corazón de un padre que tuvo una corazonada sacerdotal, las misioneras. Sin duda, uno de los actos más solemnes pues fue la Eucaristía de Acción de Gracias por la declaración de venerable, que tenía lugar este mismo día a las 7 de la tarde y que estaba presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, en la que participaron otros 3 obispos, además de unos 40 sacerdotes diocesanos y de otras diócesis. Queremos recordar las palabras que don Ricardo tenía hacia la figura de don Ángel.
Después de desarrollar aquí, en la diócesis de Astorga, todos los servicios pastorales que un presbítero podía soñar, es nombrado obispo auxiliar en Oviedo. Un año y marginado. Pasa a Tudela como obispo auxiliar del arzobispo de Pamplona. 10 años marginado. En silencio. A veces ha hablado de un silencio martirial. Seguramente. Un silencio. Una ocultación. Orillado en la vida. Año tras año tras año. Hay silencios de muchas categorías. Hay un silencio que propiamente es silenciamiento, humillación para que nadie hable, un control de todo. Eso es, ese tipo de silencio es el arma del tirano. Pero hay otros tipos de silencio, el silencio de la confidencialidad. Por respeto a la persona, no comunicamos lo que confidencialmente nos ha dicho. Y hay otro tipo de silencio que reproduce el de Jesús en la pasión. Jesús, ante muchas acusaciones, guardaba silencio. Jesús autentaciat. Hablaban y hablaban y Jesús guardaba silencio. Es un silencio de inmensa dignidad. El de don Ángel, ¿qué tipo de silencio es? Ciertamente de inmensa dignidad. Ciertamente. También de humildad ante Dios. Él estaba seguro que Dios defendería su causa. Y la ha defendido. La celebración de esta tarde está en conexión precisamente con esta defensa del Señor, que levanta a los humildes y a los humillados. Bendecimos al Señor. porque hay personas que no pasan a acusar y podrían, y con cartas para acusar, y podrían. Reciben en su corazón y matan en su corazón el odio y la acusación. Lo de don Ángel es de este estilo. Es un silencio de dignidad, de humildad ante Dios. Es un silencio también de comunión eclesial, que es admirable. Es admirable cuando fácilmente cada uno de nosotros tendemos a defender nuestra causa, aunque sea pequeña. Él puso en manos de Dios, obedeciendo siempre a la Iglesia, puso en manos de Dios su vida y su causa, humildemente, sin romper nunca la comunión eclesial. Y seguramente había personas en su entorno que seguramente le enzazañaban para que con esa cizaña él se revolviera. Él puso su causa en manos de Dios. Bendecimos al Señor por el ejemplo que nos dio. Un ejemplo admirable de comunión eclesial profunda. Y el Señor defiende a sus siervos, levanta a los humillados. Damos gracias al Señor esta tarde por este ejemplo magnífico, vivo, un ejemplo vivo y elocuente. No es simplemente un ejemplo que con el paso del tiempo y los condicionamientos de la cultura sea poco relevante, no, es un ejemplo vivo.
Y cambiamos ahora de tema para hablarles también de una fiesta, la de Santa Catalina, que tenía lugar este pasado lunes 25 de noviembre y que fue el marco elegido para celebrar un homenaje en honor a nuestro querido obispo don Juan Antonio Menéndez en el Seminario Metropolitano de Oviedo. Con la presencia del arzobispo Monseñor Jesús Sanz y también del director del Centro de Estudios Teológicos, Fernando Llenín, el sacerdote jesuita José Luis Pinilla, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal, a quien tenía un gran cariño también don Juan Antonio, pronunció la conferencia titulada Don Juan Antonio Menéndez, testigo veraz de una Iglesia comprometida con los migrantes. Una labor que don Juan Antonio llevó a cabo en la Comisión Episcopal de Migraciones desde su nombramiento episcopal, en la que se implicó en cuerpo y alma, llegando a conocer a fondo este fenómeno contemporáneo. Don José Luis Pinilla cuenta los motivos por los cuales don Juan Antonio quiso vincularse a la Comisión Episcopal de Migración.
Fue una de esas historias de la que la Iglesia está llena de detalles como estos, de gente como el obispo Juan Antonio, que previamente como vicario precisamente y como obispo auxiliar de Asturias tenía de alguna manera a su cargo o bajo su dirección un colegio, no sé si era en Avilés, bueno, donde más del 80% eran un alumno migrante. Y cuando Juan Antonio acudió por la conferencia, yo me acerqué a él. Bueno, don Juan Antonio, tenía usted que apuntarse a nuestra comisión y tal. Bueno, se lo dijo mi presidente, claro, el obispo, don Ciriaco. Y él decía, pues sí, me voy a apuntar a la Comisión de Migraciones. Claro, nos quedamos un poco así, gratamente sorprendidos, muy gratamente sorprendidos. Y cuando le pregunté la razón, me dijo, mira, yo desde que me hicieron obispo y pensé entrar aquí en la estructura de la Conferencia Episcopal, pensé desde el primer momento que yo quería trabajar en una comisión donde se trabajara por los pobres y en concreto por los inmigrantes.
Y concluimos nuestro programa recordándoles e invitándoles a participar en la novena de la Inmaculada, que tiene lugar en el Seminario de Astorga hasta el próximo 5 de diciembre. La Eucaristía y la novena es a las 8 de la tarde en la capilla del seminario, precedida del Rosario a las 7 y media. También les comunicamos que el jueves día 5 a las 2 menos cuarto tendrá lugar el canto del Magnificat y a las 8 en este mismo lugar las primeras vísperas solemnes presididas por el rector del Seminario Mayor, don Enrique Martínez. El viernes día 6, la gran fiesta de la Inmaculada del Seminario a las 12 de la mañana, Eucaristía solemne en la que recibirá el rito de admisión el seminarista Gonzalo Vitoria, que estará presidida por nuestro administrador diocesano en sede vacante, don José Luis Castro. Este mismo día por la tarde a las 6, Santo Rosario y procesión claustral. Les recordamos que el sábado 7 de diciembre, también dentro de estos actos de la fiesta de la Inmaculada, tendrá lugar la gran vigilia de la Inmaculada a las 10 de la noche en la capilla del seminario para toda la familia. Y con toda la actualidad nos despedimos hasta el próximo domingo 8 de diciembre, día en que regresaremos con toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga.